Hola, soy Javier Archeni.
Hola, soy Andrés Fenollosa.
Hola, soy David Vaquero.
Y os damos la bienvenida al episodio 115 del podcast República Web. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Magnífico.
¿Sí?
Estupendamente. ¿Tú qué tal, Javier?
Muy bien. Estamos aquí, David y yo, diciendo que ya está bien de faltar al programa, ¿eh? Lleva ya unos cuantos programas...
¿Me habéis llevado un helicóptero para recogerme? No me podía escapar de eso. Tenía un compañero, pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante.
¿Cómo estás, David?
¡Echaba mucho de menos a Andros!
¡Ahí! ¡Ahí ya pasó!
Últimamente, con eso de que tiene sus eventos y sus historias, nos está fallando.
Vamos
mucho.
A ver, soy vuestro representante en los eventos. Que la gente me está parando por ahí y me dice, yo no te quiero a ti, quiero a David y a Javier. Y yo, bueno, es lo que hay.
Sí, ahora nos contarás luego
esa anécdota
que tuviste. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Volvemos a los artículos, porque aquí uno de los nuestros encontró un artículo... a través de Hacker News, fue a través de Hacker News.
Sí, yo creo que
a través
sí.
de tu canal otra vez.
Sí,
hombre,
sí, sí.
Gracias.
Fue a través del canal de Andros.
Bueno,
de
del
Telegram.
Robot. Ha cobrado vida propia. Sí.
Y es un artículo que nos gustó a los tres. Uno de nosotros, no me acuerdo si Andros o David. No, creo que David.
Creo que fue David.
Juraría que lo encontré yo en el canal de Andros, sí.
Exacto. Y es un artículo que se titula Los 8 hábitos de los diseñadores expertos de software, que hace referencia a un... Bueno, marca 8, pero hace referencia, si lees el artículo, hace referencia a un libro más extenso que hace referencia ni más ni menos que a 66 formas en la que los expertos en software piensan, según aquí el título del libro. El libro se llama Software Design Decoded. Y es un libro que trata sobre los principios, las prácticas o los hábitos que tienen los diseñadores de software o la gente encargada de preparar soluciones para las máquinas. Y ha llamado la atención porque estos artículos son bastante recurrentes. Es un libro editado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que tiene una editorial que se llama The MIT Press. Y estos artículos, si bien son bastante recurrentes, aquello de los hábitos de los programadores, los hábitos de los buenos diseñadores, este nos gustó porque entraba en materias más de diseño, no tanto en lo que son los hábitos o en lo que son esas prácticas del día a día, sino cosas más conceptuales, más de diseño, de software. Y es lo que queríamos, por una parte, ver, repasar esos 8 puntos y discutirlos y a ver si la audiencia tiene alguna propuesta que hacer. Como siempre, estamos abiertos a vuestras opiniones. Bueno, repasando esos 8 puntos, el primero, vamos a ir repasándolos. El primero, ya digo que son 66 en el libro, pero aquí ya hacen un resumen de 8. Y el primero sería que, a ver qué opináis, que los expertos involucran al usuario. Explica que los expertos en software involucran activamente al usuario en el proceso del diseño, pero con cautela, porque saben que la experiencia o los prejuicios pueden afectar al diseño. ¿Tú qué opinas, Andros?
No hay software que se pueda hacer sin la colaboración del cliente final y del usuario. Uh-huh. Al final, todo lo que hacemos es una herramienta para que se pueda comunicar a nivel tecnológico, ¿no?, un servicio o un producto con un cliente. Si no hay empatía, no hay una manera de rescatar la filosofía, las formas y la comunicación que utiliza esa empresa para vender su producto, nosotros no somos útiles. Uh-huh. Tenemos que estar ahí, tenemos que hacer como de psicólogos un poquito muchas veces, entender también que nuestra tecnología al final es una herramienta y no aislarnos, porque ese concepto que tenemos de las películas de los 80s en que un hacker se encerraba en una habitación a picar código y salía algo increíble, eso ya ha pasado. Mm. Es un tópico que tenemos que desmontar entre todos, porque un equipo es una orquesta donde un montón de profesionales, todos expertos en su materia, trabajan de forma colaborativa para sacar un producto que produzca emoción y funcione correctamente. No sé, David, ¿qué opinas?
Yo creo que podemos enlazarlo con la filosofía esta del design thinking, ¿no? Es decir, de la manera a través de la cual tú tienes que involucrar no al cliente, que muchas veces se suele confundir al cliente con el usuario, El cliente es quien paga el desarrollo que nos estamos haciendo, pero luego el usuario es el que finalmente tiene que utilizarlo y es el que muchas veces es el que te va a terminar diciendo si vale o no vale. Esto va, por ejemplo, pues no sé si conocéis el software este que suelen utilizar los médicos para llevar lo que son las consultas y la receta electrónica. Entonces, claro, ¿a cuántos médicos han participado en el diseño de esa herramienta? ¿Sabemos alguno de ellos? No, ¿verdad?
Nah, posiblemente no, cero o menos uno.
Claro, dicho de otra manera, ¿cuántos ciudadanos hemos participado en el diseño de la web de Renfe? Porque igual tenemos cositas que decir a Renfe, ¿eh? Entonces, son cosas que tenemos que tener muy en cuenta y yo creo que es una de las cosas que son fundamentales porque al fin y al cabo, si la herramienta que nosotros hacemos no triunfa entre los usuarios, finalmente no cumple su propósito, que es el de que sea útil y que la gente pueda llegar a usarla, claro.
A mí me parece muy buena esa última apreciación de que los expertos involucran activamente al usuario, pero lo hacen con cautela. Porque precisamente yo creo que esa es la función del experto, escuchar, comprender, pero al mismo tiempo filtrar. Porque a veces los usuarios dan mucha información, pero no entiendo que el usuario suele tener bastante razón en las cosas que hace. Pero como indica ahí muy bien, los prejuicios o mis ideas o mis opiniones o mis experiencias personales no suelen o no deberían marcar un diseño. Por tanto, creo que está muy bien marcado esa parte de con cautela, porque hay que escuchar, efectivamente, pero es el experto con su experiencia y con su saber hacer el que tiene que filtrar todo eso y de todo lo que le digan coger lo que le interesa y aplicar lo que buenamente considere.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, el segundo punto, Andros, ¿qué tenemos por ahí?
El segundo punto dice: los expertos diseñan elegantes abstracciones. No se limitan a crear abstracciones, sino que tienen que ser abstracciones que hagan simple y práctico lo complejo.
Bueno, ¿qué dices a David, ¿qué dices a eso?
Yo lo de elegantes abstracciones me suena mucho a cómo hacer simple lo que es demasiado complicado. Es decir, a que tú pulsando un solo botón puedes conseguir algo que sea súper complicado por detrás, que a nivel de usabilidad y a nivel de, pues, de diseño sea súper simple de utilizar. Esto es muy típico en las discusiones que solemos tener, ¿no? ¿Cuál es la visión que tendría un programador a la hora de diseñar una interfaz y cuál es la visión de un diseñador a la hora de diseñar una interfaz? Que normalmente no tiene nada que ver y que se nota un montón cuando hay más programadores que diseñadores programando una herramienta para los usuarios. Pues se nota claramente cuando una está pensada y la otra no. Es decir, cuando nosotros veníamos, pues yo qué sé, esta es la típica diferencia que había entre KDE y Genome, ¿no? Tú en KDE tenías 57.000 millones de menús que te permitían hacer prácticamente cualquier cosa que se te ocurriera, y la perspectiva de Genome es, no, vamos a hacer las cosas... Es que no puedo hacer... Ya, pero es que lo que intentamos es que la interfaz sea simple, es decir, que la gente quiera utilizar Genome para poder hacer, ¿no? Es una de las cosas que se me ha venido mucho a la cabeza a la hora de hacer cosas de ese estilo. Y una segunda parte, que es el tema de la abstracción desde la perspectiva, por ejemplo, de backend. Si lo aplicáramos a la parte de backend, el hecho, por ejemplo, de que tú tengas un motor o algún tipo de framework que te permita abstraer de la base de datos, del sistema de gestión de base de datos, es decir, que tú, una solución que tienes diseñada para MySQL y que solo funciona en MySQL, con muy pocos cambios o sin ningún tipo de cambio, solamente cambiando los ficheros de configuración, te funcione bien con Oracle, o te funcione bien con Postgres, o te funcione bien con lo que sea, ¿no? Entonces, ahí es donde yo considero que estamos hablando ya de hacer producto, ¿no? Y no de una solución a medida. Cuando empiezas a aplicar abstracciones sobre tu producto, es mucho más fácil que más clientes le puedas vender la solución o que tu solución sea aplicable a distintos entornos de puesta en marcha.
Ahí habría que añadir que cuando dicen que el diseñador experto hace elegantes abstracciones, lo que quiere decir es que en general la gente que hace software se dedica a eso, a extraer. Otra cosa es que uno haga una abstracción que sea elegante, no sé si es el adjetivo. Quizá una abstracción reutilizable, una abstracción que a partir de esa abstracción uno pueda hacer otras cosas. Eso se ve mucho en los lenguajes de programación cuando se dice, es que es muy elegante ese lenguaje de programación. Por ejemplo, con el Python, ¿no? Siempre es elegante, esa elegancia de esa simplicidad del código es lo que distingue, yo creo, que a ese experto que ha pensado cómo hacer ese diseño lo más elegante para, como comentaba David, que fuera algo que no dependiera de una cosa determinada, sino que a partir de eso yo pudiera crear otras cosas.
De hecho, Python se ha hecho popular justamente por eso, porque ha extraído tantísimo el tema de la programación, los bucles, que al final tú tienes una idea y lo puedes plasmar de una forma sencilla, como tú has dicho, elegantemente, ¿no? Sin pelearte en que te necesito crear una pila de memoria o que tengo que guardar esto en caché. No, da igual. Yo te doy una herramienta. No será lo más optimizado del mundo, pero vas a poder trabajar con ello. Y mira, voy a contar una batallita.
Venga, cuéntala.
Va. Hace poquito, es muy corta, un cliente nos dijo que quería categorizar favoritos.
O sea, digamos, quería categorizar favoritos.
Sí, digamos que tú podías ir marcando ciertas empresas en tus favoritos. Y quería añadir una parte dentro de su página donde pudiera ponerle categorías, ¿vale? Y nosotros, o los programadores, salimos. Tags. Vamos a hacerte un tag que tú puedas dárselo.
¿Un qué,
a todo.
Perdona?
Un tag, una etiqueta.
Ah, vale, una etiqueta, vale.
Que puedas marcarlo a las empresas que tú quieras y así lo tienes agrupado. Y el cliente se quedó un poco de... ¿qué? Lo mismo que tú me has preguntado. No, pues mira, vamos a hacerte una tabla donde puedas enlazar la empresa y el no sé qué. Y el cliente seguía sin verlo. Y aquí tuvo que salir un diseñador, en concreto una diseñadora, y dijo, ¿y por qué no carpetas? Claro, es una abstracción, es lo mismo que decíamos nosotros,
sí,
pero de una manera que el cliente lo entendía. Y al final acabamos haciendo una carpeta visualmente, que tú arrastrabas y soltabas, pero que internamente, en una base de datos, pues le poníamos un tag.
Correcto. Tercer punto, David.
Sí, sería, los expertos se centran en la esencia. Primero trabajan en el núcleo del problema y luego en las cuestiones más específicas. Básicamente lo que vienen a decir
más
es...
Más periféricas, ¿no?
Sí, sí, bueno, en las menos específicas o las menos críticas. Ya. Esto es lo que se denomina normalmente el camino crítico de la aplicación cuando estamos hablando de temas de testing o en la parte crítica cuando hacemos los smoke tests, que se dice, ¿no? Que son aquellos tests específicos que hacen para saber si lo que da la pasta no se ha caído. ¿Vosotros qué pensáis sobre esto?
¿Tú qué piensas, Javier?
A ver, creo que es un punto que queda muy bonito, es decir, se centran en la esencia. Evidentemente, cuando alguien diseña algo, sí que es verdad que podría ser la diferencia entre un experto que diferencia enseguida que es la esencia del programa, porque es parte de cualquier diseño, qué es lo fundamental y qué es lo que de alguna forma es secundario o incluso sobra. Y esa forma de pelar la solución es lo que el experto tiene bastante más conocimiento a dar de aplicarlo, con lo único que digo es que es un principio que queda muy bonito, porque en el fondo es el objetivo de cualquier persona que hace un diseño, que se quede la esencia.
Yo creo que lo ha reformulado mal.
A ver.
pensaba que él... Yo creo que quería expresar lo siguiente. Los expertos se centran en la esencia, no en el detalle. Me explico. Pecamos muchísimo los programadores de, uy, como un caballo, ponernos a los laterales unas paredes y mirar la línea de código, el carácter concreto y solucionarlo. Pero nos olvidamos de que eso está dentro de algo mucho más grande. Nos perdemos en el detalle cuando queremos resolver la esencia. Tiene que funcionar el formulario. Ya, pero es que tú te pierdes en que el correo tiene que tener 3 caracteres al final, bla, bla, bla. No, la esencia es que eso sea un correo. ¿Funciona o no?
No, es una parte de la historia. Yo creo que van los tiros por ahí, ¿no, David?
Sí, yo es lo que te decía. Yo creo que es como lo que os decía del camino crítico, ¿no? El camino crítico es aquello que es esencial para el negocio que sea, en el caso de que sea una página web, por ejemplo, ¿no? Pues imagínate, yo que sé, que estás vendiendo cursos. Vale, pues lo lógico es que tú llegues a la landing page, de la landing page vayas al botón de comprar, que eso te lleve al carrito, que del carrito te lleve a pagar y que eso te mande un mail precioso. Todo lo accesorio a eso es irrelevante para lo que es un modelo de negocio. Y yo creo que van por ahí los tiros, es decir, que te centres sí. en la parte crítica de la web, ¿no? Es decir, si en MailChimp, por ejemplo, lo principal del asunto es que envíen los mail a quien tú se supone que le has dicho, esa es la visión crítica de la web, ¿no? Luego ya que el email vaya más o menos sí o a tal, no, que yo qué sé, que el tipo de letra no ha coincidido, chicos, no pasa nada. Ha hecho lo crítico de la web. Otra cosa es que el botón que te pide solicitar la factura igual no funciona ahora. No pasa nada, siempre pueden llamar por teléfono. O sea, cosas de ese estilo que tengan que ver con el core de negocio es lo que es lo esencial. Luego todo lo aledaño, es decir, todo lo que está alrededor, puede fallar o no, pero esa parte core tiene que funcionar siempre.
Muy bien, pues nada, el cuarto punto. El cuarto punto es que los expertos simulan continuamente. Aquí explica que los expertos tratan de imaginar y simular cómo sus diseños funcionarán y cómo se ajustarán a diferentes situaciones. Aquí podríamos imaginarnos a un Da Vinci en el que está continuamente viendo cómo sus diseños se comportarán cuando empiece a volar o cuando... Creo que van por ahí los tiros. Ya digo que hay algunos principios que son... Eso, son principios, son como cosas de muy alto nivel, y este cuarto punto va un poco por ahí. De hecho, el libro, incluso el artículo, está ilustrado, cada uno de esos puntos está ilustrado, y aquí hace referencia en el dibujo a un esquema mecánico con una nube en la que está pensando el personaje, con lo que va ese punto sería la parte esa de cómo alguien es capaz de dar en su cabeza la idea del problema y cómo se desarrollan diferentes ámbitos. ¿Tú qué dices, Andros?
Bueno, le doy... A mí me gusta como la resumí esta vez. El otro no, el 3 no me gustaba, pero este sí. Claro, al final, todos los programadores y los que desarrollamos software nos gusta probar cosas. Es verdad que hay un sector que está anclado en cierto framework o cierto CMS, que no voy a comentar, y de ahí no se mueven, ¿no? La zona de confort. Mientras que hay otros que son más elegantes al desarrollar y necesitamos probar, a ver, esta tecnología o voy a meter esta estrategia a la hora de ordenarlo o voy a utilizar este servicio nuevo a ver qué pasa. Yo creo que somos unos Da Vinci que siempre nos estamos estrellando contra el suelo, ¿no? Al final el helicóptero no termina de funcionar muchas veces, tenemos que lamernos las heridas y vuelve lo anterior... Pero de esa batalla continua es de donde sale, ¿no? La experiencia y unos pilares sólidos. Entonces, es un buen camino a seguir. Lo que pasa es que ciertos clientes lo sufren. Pero bueno, tú, con tu tiempo y tu consciencia también.
¿Algún comentario, David, de este cuarto punto?
Hostia, le voy a llevar la contraria un montón. Yo la verdad es que yo lo veo más desde la perspectiva de pensar cosas a futuro para ver cómo se pueden llegar a comportar para luego... no perder excesivamente el tiempo en el futuro. Voy a ver si me explico. Yo a lo mejor una de las cosas, no sé si habéis desarrollado alguna vez para Android, pero una de las cosas más costosas en Android es el manejo de las bases internas dentro del propio dispositivo. Entonces, cuando tú cambias el esquema de la base de datos de una versión a una segunda versión, cuesta mucho porque tienes que hacer el script que te actualiza de la versión 1 a la versión 2, entonces como que te complica mucho la vida. Sin embargo, si tú eres capaz de poder prever situaciones que pueden darse en el futuro, que no te conlleven mucho trabajo, pero que puedan ayudarte a que haya cosas que no tengas por qué hacer a futuro, no está mal ser cierto grado previsor y poder ver cómo se pueda llegar a comportar en ese futuro. Es decir, si yo, por ejemplo, es un ejemplo muy tonto de una app que estuve haciendo para un curso, ¿no? Que se llamaba la Chorbi Agenda. Entonces, yo en la Chorbi Agenda, yo lo que tenía colocado es una tabla, que era la típica tabla pues, de contactos, ¿no? Pues con los datos, ¿no? Pues nombre, teléfono, foto, tal, 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 todo el rollo, ¿no? Pero lo que preveía es que podía estar interesante de que hubiera gente que te pudiera dar notas sobre tus contactos, ¿no? Y decir, oye, pues me gusta, no me gusta, tal, está bien o está mal. Entonces, yo en el modelo de la primera base de datos, yo ya lo incluí, por ejemplo, ¿no? Para que cuando yo programara esa funcionalidad, la base de datos ya tenía implementada esa tabla y no tenía por qué hacer el script de actualización del modelo de una base de datos a otra base de datos distinta. Es decir, en cierta medida sería ser lo suficientemente previsor para poder ver como cosas que se comportan. Y luego la otra sería una arquitectura tipo plugin, ¿no? Es decir, si yo quiero hacer que mi aplicación sea lo suficientemente potente, tengo que dejarla abierta para que la gente pueda meterle mano. O como los hooks que tenemos disponibles en algunos CMS, ¿no? Eso son simulaciones que tú haces de lo que a la gente es posible que pueda llegar a querer hacer, dejar abierto tu software a que eso se pueda llegar a utilizar como una manera de extensibilidad, ¿no? A la hora de poder hacer las cosas. Entonces eso, si tú no lo has imaginado o no lo has pensado antes, tu software no lo va a hacer en ningún caso. Sí, entonces eso puede ser porque
atrás.
Claro, o tienes que volver para atrás, reescribir mogollón de historias, ¿no? Entonces, muchas veces en los procesos con los que estamos ahora de, pues eso, el producto mínimo viable, ¿no? Que discutíamos la semana pasada, ¿no? Muchas veces te olvidas de ese tipo de cosas que con una o dos horas que hayas perdido, que dentro de un desarrollo de 5.000 igual no es nada. Otra cosa es que eso lo hagas todo el tiempo, ¿eh? Pero me refiero con aquellas cosas que tú puedas ir adelantando cosas, de cosas que puedas llegar a hacer, hay veces que sí puede merecer la pena, ¿eh? Entonces, eso de proceso de imaginar qué es lo que puede ser a futuro, yo creo que es muy interesante, mientras que no lo estés haciendo todo el rato, que entonces es lo que dice Andros, ¿no? Que prácticamente te estás perdiendo con cosas que no son interesantes, ¿vale? Pero sí creo que tiene que ser como un equilibrio, como un balance, ¿no? Es decir, ni perder todo el tiempo del mundo en cosas que son aledañas, pero sí en cierto grado de pensar hacia el futuro. Y si estamos hablando de expertos en diseño, yo creo que ese tema es muy importante, ¿no?
Muy bien, venga, punto quinto, Andros.
Javier, lo que me ha dicho, que totalmente... vale, pues punto número 5.
Venga, pasamos.
Los expertos miran a su alrededor.
Miran a su alrededor.
Sí. Aprenden y cuestionan cómo hacen las cosas y cómo se ha llegado a ese diseño. Yo esto me lo he encontrado con un par de expertos, bueno, que yo lo considero como tal, por diferentes razones, pero sí que es verdad que he visto un punto en común, y es que leían el código fuente de sus herramientas, de sus frameworks en concreto web. Y a partir de ahí entendieron por qué algunas cosas funcionaban como tal, e incluso hackeaban, ¿no?, algunas funciones, le daban como mucho más poder. Que no es tan difícil, ¿eh?, de leer un código de una herramienta. Quiero decir, si alguien tiene curiosidad en el mundo, me da igual cuál sea, por ejemplo el de Python o Flask, que es un micro framework, se llama así como tal, que lo leéis en un ratito y puedes ver dónde puedes ampliar o por dónde tirarle. ¿Y tú, David?
Sí, yo ahí la verdad es que hay que hacer un punto a favor de la filosofía de software libre o del open source, ¿no? Porque si nosotros no fuéramos capaces de poder ver cómo está hecho por dentro una herramienta, no podríamos ser capaces ni de aprender de ello, ni de mejorarlo, ni saber cómo ha llegado, ni nada parecido, ¿no? Y el ejemplo que me gustaría poner al respecto sobre este punto sería los widgets de WordPress o los bloques de Drupal. Es decir, que es una manera a través de la cual es muy importante, ¿no?, de que tú puedas colocar dentro de un área visual que luego va a estar disponible en una página, un elemento visual, como son los bloques de Drupal o como son los widgets de WordPress, y que es súper importante. Es decir, ¿por qué se ha llegado a eso? Porque era la única manera de poder colocar en un determinado sitio, en una página concreta, un bloque de código que es el que tú quieres en concreto, ¿no? Entonces es muy importante que se sepa el por qué eso es así, porque de primeras dices, es que tenemos regiones y tenemos bloques en Drupal. ¿Por qué? Coño, es que si no, no puedes colocar una página como tú quieras, a no ser que la diseñes individualmente todas y cada una de ellas, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy muy importante, ¿no?
Sí, y eso enlaza también con la idea, siguiendo con el tema ese de los widgets y todo ese tipo de artilugios que te dan los CMS, hay que entender que siempre siempre hay un diseño, pero ese contenido implica también que ese diseño se va a modificar. A veces este tipo de programas o de software lo que involucran es que intentas apretar el contenido a un diseño predefinido, cuando tiene que ser al revés. Oye, mira, en cuestión de qué en función de qué tipo de qué contenido tengas, tú aplicas un diseño. O sea, este punto yo creo que también es importante entenderlo como el contexto donde tú estás trabajando, que se enlaza con el punto 3, ese de la esencia, en qué contexto está trabajando o va a trabajar tu diseño, y qué intenta resolver y cómo acoplar eso. Yo creo que por ahí van los tiros. Venga, el punto. Vamos por el punto 6. David, ¿qué tenemos por ahí?
Sí, el punto 6 dice: los expertos reformulan o reconsideran el espacio del problema a resolver, ¿no? Es decir, lo que intentan es ver el problema de una perspectiva más amplia, ¿no? Yo esto lo asociaría a lo que serían los procesos de reevaluación o evaluación de lo que se ha realizado hasta el momento. Es decir, si tú tomas una decisión en diseño, luego se lleva a la implementación, luego la pruebas y luego se ve que no funciona, no sirve de nada si tú luego no das marcha atrás, vuelves a intentar replantear cuál es el problema que tienes y poder aplicar un diseño nuevo, ¿no?, para intentar resolver ese problema que te has encontrado en la implementación o dentro de las pruebas. Entonces es súper importante que haya procesos de reevaluación en cualquier cosa que estemos haciendo y que no caigamos en la típica excusa de, es que siempre se ha hecho así, no lo vamos a cambiar por todo eso. ¿Qué opinas tú, Andros?
Pues yo opino que el software suele estar en constante evolución, porque también lo están los usuarios. Lo que una vez la empresa pensó que iba a solucionar un problema existente en el mercado, puede ser que ya no esté, o esos usuarios hayan crecido o hayan aparecido más problemas. Entonces, cerrarse, como tú estás comentando, en no vamos a cambiar esto porque ha funcionado siempre así, o es demasiado crítico cambiar esto, se nos va a caer todo, pues es tener una visión no evolutiva, lo cual conlleva que enseguida haya una competencia o que tu software se muera, porque al final las telarañas le van envolviendo, el polvo se va acumulando, nadie quiere meter mano ahí, va envejeciéndose, luego tenemos... en cuestión, ya. Que ese nadie lo quiere tocar. Y al final eso es la muerte.
No, ya. Y hay que tener un poco humilde también, sí. Hay que ser humilde en la parte de, oye, mira, igual me he equivocado, tengo que reformular algo que pensé,
sí,
que
eso ocurriría,
y hay que ser realista. Esa parte de humildad a veces cuesta, el ego pesa mucho y por ahí también tiene que ir los tiros.
También,
oye,
es verdad,
no...
que cuando hay mucha presión no se quiere reconocer los errores por miedo, a perder su puesto de trabajo.
O reconocer, oye, hay gente que lo ve como algo personal, no es algo personal, oye, o sea, se pensó de esa forma, el diseño no funciona, hay que reformularlo, y eso creo que es lo que ese punto quiere decir. Venga, el séptimo, que es, este también es un poco de perogrullo, los expertos ven los problemas como una oportunidad, aprovechan los errores para reformular sus ideas o comprender mejor el problema. Poco que añadir ahí, el que no vea que las cosas, los errores están ahí para solucionarlos y para mejorar, se ha equivocado de sector, Vamos, yo creo que cualquier persona que hace un diseño sabe perfectamente que hay que enfocar esos errores como una forma de mejorar. ¿Qué opinas tú, David?
A ver, yo una de las cosas que hago dentro de los cursos por dar este enfoque también es que no sirve de nada sin la evaluación final de los alumnos y sin que los alumnos te digan dónde te has equivocado. Entonces, una de las cosas que suelo hacer, y que igual puede ser muy, muy interesante, porque ventajas de tener una ex que era socióloga, resulta que me... es alguna ventaja tiene que tener una vida...
Esa era de Plasencia, ¿no? Perdona, ¿era de Plasencia?
No, es que he tenido varias, no...
Varias.
Bueno, no vamos a entrar por ese
saludo a todas desde República Web.
Bueno, ¿qué le pasaba a esa socióloga?
Bueno, pues lo que me explicó fue la diferencia entre una encuesta cualitativa y cuantitativa. Las encuestas cuantitativas son las que cuantizan, ¿no? Es decir, las que miden teóricamente con números, ¿no? El nivel de satisfacción sobre algo o el nivel de tal. Esto es como lo que, pues, cuando hacen, ahora que estamos en campaña electoral, es muy típico que el CIS, ¿no?, hace las puntuaciones, ¿no?, de los líderes de los partidos, ¿no? Entonces tú le pones una nota, yo que sé, entre el 0 y el 10, ¿no? Pues en el caso de los cursos pasa exactamente lo mismo. Te pone una nota entre 0 y 10. Y entonces, si sacas una muy buena nota, se supone que es muy profesor. Si eres una nota 5, es un profesor mediocre. Y si eres un 0, pues vete dedicándote a alguna cosa distinta, ¿no? Que eso está bien para poder evaluar, ¿no? Pero la diferencia importante con las cualitativas es que tú en la cualitativa intentas hacer las preguntas adecuadas para obtener la información precisa. Es decir, en una encuesta cualitativa te pueden decir, ¿te ha gustado el curso? Sí, no. ¿Por qué? Explícamelo. Entonces son mucho más difíciles de hacer. mucho más difíciles de analizar luego después, porque hay muchas variantes, ¿no? No puedes sacar una gráfica súper bonita, ¿sabes? Donde dice el 75% estaba conforme, ¿no? Pero sí te da información mucho más real sobre lo que estás haciendo, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, yo qué sé, no les ha gustado el tono que has utilizado dentro de la clase. No les ha gustado los materiales, te parecen que son demasiado anticuados. O los ejemplos no eran del todo buenos o no tenías los suficientes. O los ejercicios eran demasiado fáciles, ¿no? Entonces, si no haces las preguntas adecuadas, si no obtienes la información adecuada, no es capaz de mejorar. Entonces, el hecho de que a ti te pregunten si la... como las empresas, ¿no? Cuando de telefonía que te llaman, te dicen, ¿está usted satisfecha completamente? Sí. Sí, pero ¿por qué? Nadie te pregunta el por qué, ¿no? Mm. Es decir, nadie te dice, oye, ¿por qué? Pues porque no me has resuelto el problema, o porque no me has preguntado lo que tal, o porque el trato no ha sido agradable, ¿no? Es decir, en vez de hacer 27 preguntas que no te llevan a ningún sitio, casi es mejor decir, oye, ¿qué problema tienes? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que te desespera? ¿Por qué no te ha gustado esto, ¿no? Entonces, yo sí tengo información relevante para luego en diseño poder decir, ah, mira, pues voy a meter más ejemplos o voy a hacer más tandas de ejercicios porque los que van más avanzados pues van más rápido, ¿no? Y que estén un poco más entretenidos o yo qué sé, voy a mejorar un poquito esta explicación porque hay gente que no la ha entendido correctamente, etc, sí, etc, etc. Entonces
también,
creo que es súper importante.
Ahí, David, también enlazaríamos con el punto 1. El punto 1 era los expertos involucran al usuario. Y lo hacen activamente, pero también, ojo, con cautela, porque enlazando con el tema de los cursos, oye, no siempre la gente cuando hace un comentario o una valoración está en posesión de la verdad, tienes que verlo con cautela.
Nah, yo siempre
me tienes que ponderarlo con las opiniones de los demás, es evidente.
No, venga, sé. Vamos con el 8, que se nos hace ya un poco...
Sí, pero antes de nada, tengo que decirte que cuando he leído el punto me ha hecho mucha gracia, porque he pensado en la broma que se hace siempre de... No es un bug, es una característica nueva.
Ya.
¿No?
Sí.
No es que se cierre el calendario en iOS cuando abres este punto, es que así puedes ver toda la pantalla, o cosas parecidas. Entonces,
hay que pensar que estos son puntos... molones, no son puntos, es como aquel
y así en los 66 restantes
molón de, ¿y cuántos haré yo? ¿Y cuántos no haré? Pero evidentemente son puntos a seguir, pero con matices. El octavo punto, Andros,
y el punto número 8, los expertos piensan sobre lo que no están diseñando.
Toma ya.
No,
o sea,
solo
piensan más allá, ¿no?
Hombre, es lo que decía antes David, que hay que mirar los límites, ¿no? No solo piensan en resolver un problema, sino que tratan de comprender sus límites.
Tratan de comprender sus límites.
Y llegar a ellos, y eso lo añado yo.
¿Pero sus límites como diseñadores o los límites del software que están diseñando?
Los límites de la...
No, o sea, hay límites que no se pueden cruzar.
Límites
sociales.
Sí.
No, hay límites...
Ese octavo punto, a ver, volvemos a lo mismo. Piensan sobre lo que no están diseñando en el aspecto que yo creo que van los tiros por lo que tú decías antes, de ir anticipando las necesidades futuras y cosas que no cumplen ahora mismo, que las cumplan. Van por ahí los tiros. Yo creo que es lo que has explicado tú antes, David, con respecto a cómo introducir elementos o anticiparlos a lo que no te han pedido o lo que en ese momento no hay que responder, pero que tú has anticipado como alguien que ya está valorando el problema como un experto.
A mí me recuerda también algo muy típico cuando diseñábamos funciones, sobre todo en PHP, que era muy divertido. Ahora con Python me lo estoy pasando también muy bien porque pasa más o menos lo mismo. Y es que como no defines el tipo del dato que pasas, ¿no? Sino que tú dices, bueno, pues aquí me van a pasar esto. ¿Por qué? Pues porque lo he dicho yo y tiene que pasármelo así, ¿no? Pues entonces, era muy típico porque las primeras cosas que tenías que hacer es decir... ¿lo que me están pasando es un array? Sí. ¿Tiene al menos estas cosas? Sí. ¿Tienen los datos bien rellenados? Sí. Ah, vale, pues entonces podemos seguir. O sea, que era como la manera de poder garantizar que el software funciona como debe, ¿no? Es decir, otra vez con lo del tema del testing, ¿no? Poder medir los rangos,
sí,
¿no?
Sí,
si me están pasando
sí,
un número que se supone que es de rango, si me están pasando los tipos de datos, si son correctos o no, ¿no? Entonces son cosas que muchas veces cuando estás centrado única y exclusivamente en resolver el problema de que te pasan algo y haces algo con él y lo devuelves, ¿no? Pues que muchas veces no eres del todo consciente, pero si quieres hacer que un producto sea lo suficientemente sólido, ¿no? Es decir, resiliente, es decir, que no se caiga y que no dé fallos inesperados por cosas que no deben de pasar, pues es donde te tienes que poner como en plan nazi, Y tienes que decir, ¿me está pasando todo? Sí, esto está bien, sí, esto está... Y entonces, bueno, pues como ser muy, muy estricto, ¿no? Las cosas que se supone que te tienen que pasar, ¿no? Y con el tratamiento de los datos que dan. Y lo mismo exactamente con el tema de los datos que entran dentro de la aplicación introducidos por parte del usuario por temas de seguridad. Es decir, que hay muchas veces que te limitas, ¿me va a pasar el dato? Sí, pues lo guardo en base de datos. No, 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 quieto, 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 para. O sea, eso está bien, está limpio, no te han metido ninguna mierda, no hay ningún SQL injection, no hay, hay muchas veces que nos centramos solo en resolver, pues eso, que esa información está en la base de datos, pero no nos paramos a todo lo que rodea, ¿no?
Ya. La verdad es que son 8 puntos que están ahí condensados en un libro que tiene 66, que repasando la tabla de contenidos hay algunos muy interesantes. Por ejemplo, para terminar con esto, pues que incida en la parte de que los expertos hacen muchos bocetos, dibujos, esquemas, y eso es verdad. La gente que hace diseños pues siempre está con una libretita o siempre está con una pizarra, lo cual es una gran práctica y un buen hábito. Que colaboran y socializan, eso no lo tengo yo muy claro, pero bueno, ahí está, ahí lo deja caer. Y por último, una cosa que creo que es fundamental y estaremos todos de acuerdo, es que siempre están aprendiendo. Yo creo que eso no tiene discusión alguna. Ninguno puede aprender bien o mal, pero
nada que decir siempre al respecto.
Siempre están aprendiendo. Bueno, con esto dejamos el punto este de los 8 hábitos o 8 principios, que ha sido bastante intenso. Y pasamos a otra cosa. Tenemos una noticia que comentábamos a micrófono cerrado. David, introduce tú el caso que ha pasado con NordVPN, que es una empresa que comercializa servicios de VPN, quizá la más conocida, y que recientemente saltó la noticia de que había sido hackeada, de que había tenido un compromiso en el acceso a uno de sus servidores, y cómo la empresa ha ocultado durante bastante tiempo este hecho. ¿Qué ha pasado ahí, David?
Sí, pues mira, principalmente han sido dos empresas, una es NordVPN y otra es Thorware, que son los dos servicios de VPN. Es decir, dos servicios que lo que intentan hacer a efectos prácticos es proteger el tráfico de los datos de los usuarios que circulan a través de sus servidores, ¿no? Entonces, lo que se ha descubierto, o al menos lo que se ha publicado durante esta semana, es que estas dos empresas han sido hackeadas, ¿vale? Entonces, por lo que se ha sabido y por la información que tenemos disponible, NordVPN tuvo un ataque a uno de los servidores que tenía en Finlandia. Ya sabéis que las VPNs suelen colocar un servidor en cada uno de esos países, ¿no? Para que tengan la IP local de ese país y que así tú puedas derivar tráfico, bueno, pues a distintos sitios de lo que es el mundo, ¿no? Entonces lo van colocando en distintos países. Bueno, pues al parecer recibió un ataque por acceso a un determinado certificado que podría dar pie a ataques de man in the middle, lo que se podrían colocar en medio, podrían chupar todo el tráfico que circulara entre medias, a principios de 2018. Y la explicación que han dado es que, claro, como no sabían si el resto de nodos, de los 3.000 que tiene la compañía a lo largo de todo el globo, pudieran llegar a estar afectados, han estado durante 18 meses sin decir absolutamente nada. Cero.
Y sí, simplemente es lo que comentábamos antes, sí, es lo que comentábamos, que precisamente con el tema de la GDPR estarían obligados a nada más detectar el problema, comunicarlo a los usuarios.
Sí, minuto cero, sí.
Bueno, a los usuarios no, en este caso a la autoridad.
Eso es. Es decir, tú aquí, por ejemplo, si tienes una brecha de seguridad, estás obligado a avisar a la Agencia de Protección de Datos para decir, oye, me han entrado, ha sido en estas características, nos ha pasado esto, hemos aplicado estas medidas de seguridad, estás obligado por ley. Evidentemente, creo que la ley entró antes, ¿no?, de que hubiera pasado esto, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que el tema de que la sede esté en Panamá no ayuda mucho a pedir responsabilidades, pero que ha sido bastante crítico, ¿no? Y luego, la segunda noticia es que, aprovechando, yo creo, lo que le había caído a NordVPN, otra empresa que es Thorware, que también es un VPN, también ha reconocido que la hackearon en 2017, pero que lo arregló en 2018 y lo dice ahora, claro. O sea, está todo estupendo, estupendo, estupendo. Entonces, tanto ha sido de fuerte o sea, a lo largo de toda esta noticia, que uno de los canales más seguidos en Internet de temas de hardware, que es J2Sense, que es un canal que tiene millones de suscriptores en todo el mundo, ¿no? Que está especializado pues, en temas de la PC Master Race, ¿no? De estos de que cogen los ordenadores, los ponen al límite, los overcloquean. O sea, siempre que sale una tarjeta nueva la analizan, ¿no? Y te dan las prestaciones, pues eso, del frame rate que tiene la tarjeta en el Shadow de un Raider a 4K. Bueno, pues este canal estaba patrocinado por NordVPN, ¿eh? Entonces ha sacado un vídeo esta misma semana para decir que han cesado relaciones con NordVPN, que lamentan el hecho de que se haya detectado esto tan tarde, pero que por un tema de reputación, es decir, porque al fin y al cabo está poniendo su imagen a favor de una compañía que le está pagando un dinero, él moralmente no se puede permitir esa pérdida de reputación y que no va a volver a trabajar con NordVPN después de lo que se ha descubierto. Entonces, la pregunta sería es... ¿Qué opináis de, bueno, ya no solamente de las noticias, sino de lo que ha pasado con este canal y si creéis que eso debería de cundir ejemplo?
Yo me imagino que tú vas con el coche, ¿no? Lo dejas en un parking de pago, por supuesto. Te vas, vuelves, ¿no? Subes a tu coche, está un poco todo movido, la radio no está en la cadena que lo dejaste y te vas. Te pones a circular con él, ¿no? Y llega un día, después de un año, que te dice el tío, el guardia de seguridad, oye, no te lo dije, pero que entraron en tu coche y te robaron. Es hostia, porque has esperado un año, o sea, te estoy pagando por ello. Me tendrías que haber notificado antes de yo haber llegado a ese coche. Y ese tipo de empresas están jugando con tu información, es algo muy delicado, es tuyo. Yo entiendo su postura de tu política, su empresa, que ellos quieren ganar dinero, no quieren perder usuarios, pueden afectarle a nivel de publicidad, puede incluso hacer que la empresa cierre, pero hay una ética, una responsabilidad que si no la cumples va a ser peor aún. Es como no socorrer a una persona que acabas de atropellar.
Bueno, aparte del de VPN, yo recuerdo que esto lo traté yo en un episodio con respecto a cómo iba creciendo o cómo debería crecer el uso de VPNs como una forma de proteger la privacidad a la hora de navegar, porque aquí podríamos introducir la parte esa de dónde encajan hoy en día los VPNs dentro de lo que es el uso de Internet, y podríamos hablar de, bien, estos servicios que por pocos euros al mes te garantizan un tráfico determinado con ciertas IPs. Pues hablábamos antes, así entre nosotros, hablábamos de que, bueno, a ver, la mayoría de la gente que los usa como lógicamente como una forma de anonimizar su tráfico, al mismo tiempo de tener un acceso a servicios que geográficamente están bloqueados. Hablamos sobre todo de servicios de streaming y cosas de estas, y o sea, estaría de alguna forma metido en esa bolsa de usuarios, no, porque ya vimos el otro día cómo los navegadores cada vez incorporan funciones nuevas que van evitando que que los trackers o que incluso las compañías de internet acumulen tanta información sobre el tráfico. Ahora bien, no está de más también el saber que no todas las empresas de VPN funcionan igual. Hay algunas empresas de VPN que tienen la parte ética, la tienen lo más alto, por ejemplo esta que utilizamos nosotros, que es la de PIA. Y,
sí, que por cierto los tres tenemos casualmente el mismo servicio. Sí,
Private Internet Access.
Sí, que ellos indican claramente que no hacen ningún tipo de logueo, de registro de tu información de conexión. Ahora bien, no todas las empresas, como se ha demostrado en este campo de las VPNs, acceden a eso. Y eso lo explicaba muy bien alguien cuando indicaba que, ¿qué pasa? Que si tú haces una actividad criminal a través de una VPN, de cualquier forma, y hay una, por parte de algún Estado, hay una intervención o hay una demanda con respecto a ese usuario, y judicialmente eso escala, la compañía, por los 15 pavos que pagas tú al mes, no se va a mojar por ti, con lo que va a hacer entrega inmediata de todos los logs que hayan involucrado alguna actividad ilícita. O sea, que nadie piense. Yo creo que lo interesante con un VPN es comprender dónde encaja dentro de Internet como el uso, pero que no es el paraguas perfecto, ni mucho menos, de la seguridad ideal, de que uno pueda hacer lo que le salga de las narices porque está detrás de una VPN comercial.
Uh-huh,
hay soluciones que tú puedes montar, como la de OpenVPN, o la de WireGuard, todo este tipo de que implican un conocimiento muy técnico, pero que por lo menos te garantizan que tú controlas qué es lo que está pasando a través de tu conexión de red. Porque lo otro, más allá del típico public relations, ¿no?, de con la prensa, de todo esto, que ellos intentan, por supuesto, como el canal de YouTube, que tiene un prestigio y no quieren que su que su prestigio se vea afectado por una empresa que no declara abiertamente sus fallos de seguridad. Pero tampoco nos vayamos, no nos engañemos, la mayoría de empresas de software no hacen públicas o no airean todos sus problemas de seguridad, ni mucho menos.
Hombre, yo sí quería comentar una cosa, quería sacar a colación por lo del tema de la protección de la privacidad de los usuarios, si hay empresas que estarían dispuestas a decirle no a un Estado o no a una policía de tener acceso a esos datos, ¿no? Cabe destacar el caso de Apple en Estados Unidos, que fue bastante sonado, donde la policía solicitó a Apple, ¿no?, que pudiera abrir uno de los iPhone, ¿no?, que se preveían que podía ser de un presunto delincuente. Y la respuesta por parte de Tim Cook y de Apple fue: no, no pensamos hacerlo. La privacidad de nuestros usuarios está por encima de los intereses que puedan ser particulares de ese caso particular, porque si nosotros damos acceso al Estado a estos datos, significa tener una puerta trasera. Esa puerta trasera es fácilmente abusable, no solamente por parte del Estado, sino parte de empresas o entidades malintencionadas o personas malintencionadas, que aun con el interés de poder averiguar la verdad, que igual era peor el remedio que la enfermedad. Entonces, sí, no veamos tampoco el tema correspondiente a de que, pues eso, de que lo van a hacer seguro. Por lo que decías tú antes, ¿no? De PIA, ¿no? De PIA se supone que no maneja logs, entonces no tendría nada que entregar. Entonces,
nada que ahí está la historia, pero por eso comentaba que hay muchas empresas de VPN. Cualquiera que haga una búsqueda de VPN te va a encontrar con una lista extensísima con diferentes precios. Yo comentaba que PIA es una de esas empresas que hace gala de eso precisamente, pero no significa que todo el mundo se comporte igual.
No, de hecho, VPNs gratuitas son peores que dejar tu exposición abierta a internet, ellos, su negocio, que además lo dicen abiertamente, no sé por qué ha habido mucho revuelo contra estos plugins o botones que tienen algunos navegadores por defecto que te conecta a un VPN, pero de forma gratuita. Entonces, ¿dónde está el truco? Pues que ellos venden esos datos después.
Correcto. Porque hay una ansia por acceder a ciertos servicios. ¿Dónde encajaban las VPN para mucha gente, para muchos usuarios? La posibilidad de acceder a servicios que tienen bloqueados de una forma geográfica. Por lo demás, no hay un interés por mucha gente en ocultar ciertos elementos que puedan ser perseguir el Estado o que haya una opresión política.
Yo utilizo aquí local, porque cuando estoy con muchos ordenadores, cuando doy clase, lo hago con mi equipo algunas veces y tengo muchísimos ordenadores que no tengo ni idea de lo que hay ahí metido.
Ya.
Entonces digo, no me gusta lo que hay en el panorama. Sí. Entonces, VPN sé que mi conexión de internet sale a partir de donde está.
Está nodulizada, que es el caso también de cuando uno se conecta en una cafetería, en un hotel.
Claro, es que ese es mi caso, por ejemplo. Ten en cuenta que yo estoy viajando por todo el país. Entonces, yo siempre que estoy trabajando, que estoy haciendo, yo el 99% del tiempo no estoy en casa. Entonces, la mayor parte del tráfico que yo tengo. Entonces, yo, por ejemplo, muchas veces administro servidores o estoy transmitiendo. Claro, o alguien me está pasando unas claves para ir a un servidor para hacer algo, ¿no? Y no lo tengo delante. Entonces, claro, yo sí tengo que proteger todo ese tráfico. Y luego, que si tú, por ejemplo, utilizas un servidor de correo, hay muchos servidores de correo que no tienen soporte SSL y que, por lo tanto, el tráfico no está cifrado. Entonces, ¿quién te garantiza que alguien no está escuchando en tu wifi a la que tú te estás conectando para hacer? O sea, es decir, para nosotros los profesionales yo creo que debería ser un más, es decir, debería ser no obligatorio, pero sí una buena práctica, ¿no?
Lo que ocurre es que NordVPN, ya para terminar con esto, NordVPN, la sorpresa es que ha sido una empresa que siempre se ha posicionado o siempre se ha vendido como máxima seguridad, el mejor servicio, la mejor velocidad. Entonces, ellos ese prestigio que tienen no lo querían perder. Ahí es donde es lo que se podría achacar a NordVPN, más allá de todos estos conceptos que estamos hablando, que se aplicaría a cualquier servicio o cualquier usuario. Bueno, pasamos, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí, Andros? Creo que has estado de conferencias por ahí.
Sí, de pendoneo. La semana pasada no vine. Además, casualmente, mientras vosotros grababais el episodio, yo estaba en la WordCamp de Valencia.
Hombre, ¿estabas de corresponsal allí?
Por supuesto. Estaba ahí con todo mi pecho, levantando.
Y conectamos con Andro desde la WordCamp VLC.
Ahí, paso en directo. Y bueno, la WordCamp, para quien no lo conozca, serían las conferencias del entorno de WordPress. Hay un montón a nivel europeo, a nivel nacional y no sé si a nivel internacional también hay.
Hombre, claro, está la WordCamp Europe, la WordCamp USA.
Exacto, ¿sí? Exacto.
Que son las más importantes. Lo único que... Aquí en Valencia está la segunda edición. Yo estuve el año pasado, pero esta vez no pude ir. Y tú has estado y la verdad es que por lo que has contado y vas a contar ha sido
bastante interesantillo.
Muy organizadas, ¿eh?
Sí,
cuenta,
sí.
Cuenta.
Bueno, pues la de Valencia, que ha sido la que yo estuve, me uní gracias al contacto de Ricardo Vilar, es uno de los organizadores. Gracias a él también nos hicimos nosotros micro patrocinadores desde la escuela, desde ICREA. Y se celebró el 18 y 19 de octubre del 2019, para quien esté escuchando este audio en otra época, hablo al futuro. Hablamos que ha sido un éxito rotundo, lo cual demuestra la buena salud que está habiendo dentro del mundo WordPress. 333 entradas, 9 organizadores, 15 voluntarios, 32 patrocinadores, 2 tracks, que serían 2 charlas paralelas, de las cuales en total hubieron 16 charlas, más una mesa redonda, 21 ponentes diferentes y un tercio de millón de visitas en la página web.
¿Cuántas, perdona?
333.000 visitas en la web.
Me parecen muchas, ¿no?
Bueno, ten en cuenta que no son usuarios únicos, son visitas a la web. O sea, son páginas vistas.
Claro, y la mitad era yo viendo el logo de la escuela.
Páginas vistas. Supone que es una página que es el streaming, ¿no? ¿O cómo está el asunto?
Bueno, entrarían a informarse, a ver los calendarios.
Claro, ten en cuenta, página inicial, una. Voy al formulario de inscripción, dos. Pulso el formulario de inscripción, tres. Recibo
vale,
el email...
Vale, ahora lo entiendo, perdón, sí.
Ahí la doy,
sí son muchas, pero bueno.
Yo era viendo el logo, refrescando. de todas las charlas, yo me he quedado con 5 interesantes. Una era de A/B testing con WordPress, gracias a Pablo Moratinos, un hombre extraordinario, donde estuvo explicando herramientas fuera de WordPress. En ningún momento se estuvo hablando de plugins, sino de herramientas que podían ser compatibles con WordPress, lo cual le dio mucha más profundidad, ya que yo fui como un desarrollador y salí de ahí sintiéndome que he aprendido cosas nuevas, no que hay un plugin nuevo. Donde te enseñaban un poquito las nuevas herramientas de Google para hacer un testing A/B, que esto podríamos dedicar un programa entero. La importancia del UX writing con la experiencia...
Esa es otra charla, ¿no? La importancia de la UX writing en la experiencia de usuario, ¿no?
Exacto, con Sandra San Juan. Una grandísima copywriter. Bueno, ella se denomina UX Copy.
No la he escuchado en mi vida.
Sí,
UX Copy...
Luego te hablo con el micro apagado, que ya ves, es muy interesante. Mira, incluso podemos hablar con ella para que venga un día y nos lo cuente.
Eso estaría interesante.
¿Es de aquí, de Valencia, ella?
No, lamentablemente.
Vale. Pero bueno, un remoto.
Bueno, yo tampoco ya que estoy, no pasa nada.
Es verdad, David no está aquí. Noelia Regalado nos enseñó el SEO local o los snippers ricos.
Sí, los enriquecidos.
Enriquecidos, exacto. Sí. Después también estuvo Óscar Aguilera, que lo recomiendo a todo el mundo que vea esta charla. Estuvo desmontando todas nuestras creencias sobre el SEO.
Muy guapa la charla, que la pasaste por el grupillo que tenemos de Telegram y
estaba guapo. ¿La
viste? Sí, me resultó súper interesante de ver de cómo se piensa para ir alterando poco a poco la estrategia dependiendo de los resultados que obtengas con Google, ¿no? Y quien dice Google, dices de cualquier del resto de buscadores, ¿no?
Él lo que hacía era pruebas, ¿no? Intentaba aprender cómo funcionaba el algoritmo. Y a partir de ahí, pues, lo influía para sus propios fines, por supuesto. Pero como nosotros siempre estamos pensando a nivel técnico, ¿no? Tenemos que utilizar este meta. Tenemos que darle el atributo alta a las imágenes, tal. Claro, y él dice, vamos a ver, no, así, eso funcionaba antes. Ahora todo funciona de una forma ya no tan técnica. Y bueno, no voy a contar nada más. Creo
eso
que
es, que la gente vea la charla.
Que vea la charla, que dejaremos todos los enlaces para que podáis verlo desde la descripción. Y ya lo último sería Misterios Insoldables sobre wp-config.php.
El título de la charla es buenísimo.
Sí, y además Fernando Tellado, quien no lo conozca, es el autor del blog Ayuda WP.
Sí.
Una referencia en el mundo de WordPress. Él empezó simplemente dejando sus apuntes de cómo trabajar con WordPress en un blog. Eso fue creciendo Y bueno, también es que su personalidad y su conocimiento hizo impulsó que eso ocurriera. Y ahora, si buscáis cualquier ayuda interesante o profunda sobre el tema, siempre lo vais a encontrar en algún artículo.
Sí, la ventaja es que las charlas están grabadas. Dejamos el enlace del YouTube con todas las charlas, con todo el streaming, porque no sé, aquí es lo que tú comentabas o tenías apuntado. Sí. Y efectivamente, este año han hecho dos han bifurcado la acampada esta de WordCamp y han hecho, por una parte, un track más de cara al desarrollador, ¿no?
Exacto.
O al implementador.
Sí, sí, sí.
Y luego otro track, otra ruta para la gente de marketing o la gente de SEO que tenga. Entonces podías elegir la charla podías ir cambiándote de
claro,
charla.
Dependiendo de tu perfil, pues decías, pues mira, me voy a quedar en la sala A o en la sala B.
O podías intercalar. Es decir, puedes, oye, mira, ahora entro en la de marketing porque me apetece saber algo de este aspecto de marketing y luego voy a algo de desarrollo. Funciona así,
eso,
¿no?
Es.
Yo destacaría también otra charla que no has apuntado aquí, que hizo Jesús, que hace un recurso que aquí comentábamos, la de la semana PHP, la newsletter,
sí,
que habló sobre cómo automatizar un tema con Grant, con Grant JS, que me parece muy interesante porque es una cosa que yo estaba el otro día haciendo también, o sea, coger un underscore y tunearlo para funcionar con un task runner, en este caso Galp, utilizaba Grant. Y también es una charla interesante y creo que... Lo único que hay cosas, yo añado a todo esto, que cuando muchas veces se utiliza WordPress y la gente yo creo que debería comprender es, oye, mira, es que WordPress no deja de ser al final código PHP, código JS, HTML, no hay... Yo siempre he dicho eso, ya no hay una forma diferente de hacer las cosas con WordPress. O sea, WordPress es una herramienta para hacer sitios web. O sea, no hay SEO WordPress o no hay marketing WordPress. O sea, hay marketing y luego hay una cosa que hace página web que se llama WordPress. Claro. Yo creo que muchas veces las charlas WordPress, y lo digo con el mérito que tiene, el poder integrar una herramienta como WordPress y al mismo tiempo combinarla con marketing, con A/B testing, ¿no? Con ese tipo de cosas que uno entendería como genéricas, no como algo específicamente de WordPress. Y ese es el mérito que tiene WordPress, que han sabido coger conceptos generales y llevarlos a la herramienta, cuando en el fondo, hombre, quitando la parte esa del wp-config de Fernando, el wp-config, que no deja de ser un archivo de configuración que bueno, le puedo sacar partido. Aunque no suelen ser... Yo sí que he visto que este año la de Sevilla, la de WordCamp de Sevilla, le han dado un sesgo muy técnico, muy de desarrollo. Quizá para diferenciarse de esa parte de tan genérica muchas veces de las charlas de WordPress, que es algo que yo quizá el año pasado noté, que eran demasiado genéricas, no entraban a fondo, cuando la mayoría del público que va a estas charlas, creo, o por lo menos me gusta verlo así, son agencias, profesionales, gente que intenta exprimir la herramienta, no aproximarse a la herramienta para aprenderla, porque eso creo que Internet lo resuelve muy bien. Y sobre todo para hacer networking, claro.
Ya, es que claro, yo me encontré justamente esa sensación de que había como dos perfiles. Estaba el junior, el de no sé muy bien por dónde voy a tirar, y WordPress me ayuda a adentrarme, ¿no? Y luego el profesional, que utiliza WordPress como un medio para trabajar con PHP. O para desarrollar.
Exacto.
No con en sí la plataforma, ¿no? Puede darle más partido. Incluso hubo una... Fernando Tellado hizo una pregunta en voz alta de... ¿Quién ha hecho algún plugin de WordPress? Entonces, la mitad de la sala levantó la mano. Yo entre ellos. Digo, claro, es que se nos queda corto WordPress. Tenemos que hacer nuestras propias herramientas. Que tal vez utilizamos como interfaz para el usuario o porque, mira, no queremos perder el tiempo... en la caché, me bajo el plugin adecuado, ¡pam!, una abstracción, ¿no? Lo que hablábamos antes sobre
sí,
el libro.
Hábitos, sí.
Exacto, los hábitos. Pues sí, y creo que es muy buena forma de enfocarlo. Vería yo la WordCamp como unas conferencias relacionadas con el desarrollo web para, bueno, personas que, entre otras cosas, utilizan WordPress.
Pues muy bien, ahí queda la WordCamp. ¿Volverás el año que viene o qué?
¿Si me acompañas?
Sí, yo iré.
Vale,
yo este año no pude porque tenía obligaciones, pero el año que viene iré.
¿Y David?
Venga, David, tú tienes por ahí. Cabrones, tengo que deciros.
Hombre, pero en Salamanca...
Porque entre pensar
en Granada, el año que viene.
No es nada fácil de poder conseguir.
Sí.
Más el tema de que tengáis, pues eso, eventos siempre... A ver, yo el problema que tengo para asistir a los eventos es... A ver, Vosotros igual vais, pues uno, dos, tres eventos al año. Pero es que a mí, como los cursos salen cuando salen, muchas veces cuando yo tengo que sale un evento que me resulta interesante y tal, que me sale en un sitio y digo, vale, muy bien, pero yo no puedo ir a eventos prácticamente casi nunca. Entonces lo que me dais es un mogollón de envidia sana, ¿eh? Tengo que decir. Que me gustaría poder asistir a más eventos y más historias, y por eso estoy encantado de que me transmitáis este tipo de temas. Casi me dan ganas de montar uno a mí, fíjate lo que te digo.
Es lo que tienes que hacer.
Pues te estamos esperando.
Oye, yo os propongo pasar directamente a Radar. Tenemos alguna cosa más por ahí, pero ya la contamos el próximo programa, así dejamos algún enlace interesante. Venga, vale, David, perfecto. ¿Qué tienes por ahí de Radar?
Bueno, pues yo de Radar me estoy volviendo... claro, como no existe ningún evento, pues me ha dado por escribir cosas. me ha dado por escribir cosas dentro de la web esta semana y he hecho pues como tres posts nuevos, ¿no? Entonces he puesto uno de los mejores paquetes y temas para Atom, porque he estado viendo que, pues eso, que Brackets está empezando a fenecer de manera escandalosa a nivel de desarrollo, y bueno, pues he dicho, bueno, pues vamos a hacer una guía de Atom, porque hay mucha gente que lo utiliza, y como el Visual Studio Code no lo pienso recomendar ni en pintura, pues prefiero Atom. y entonces, bueno, pues he hecho una mini guía con los plugins que yo utilizo para Atom, a nivel de, pues eso, necesito uno que me haga estructura, otro que me dé el minimapa, ¿no? Cosas de ese estilo, que yo creo que puede ser interesante para la audiencia. He hecho, al igual que estuvimos haciendo el itinerario de desarrollador de frontend, que si no recuerdo mal estaba colgado en la web de República, pues queremos colgar en la web de República también el itinerario para desarrollador backend.
Muy bien.
Entonces, indicando cuáles son todas aquellas cuestiones que un desarrollador backend tiene que poder plantearse para hacer. Entonces, bueno, al menos una primera versión, y está enlazado con temarios y todo el rollo que pueden resultar interesantes para hacerse a la idea. Y luego, en el canal de YouTube, he tenido el primer comentario, que por cierto, tengo ya 34 suscritos, estoy encantadísimo.
Estás ahí,
está súper bien. Y
eres viral ya.
Sí, wow. Soy igual que el canal de este YouTube, sé que comentabas con millones de suscriptores. Soy influencer, ¿sabes? No, ya fuera de bromas. No, resulta que me comentó de, oye, mira, tal, el vídeo este que tienes de introducción a la terminal está muy bien y tal, pero estaría guay que pudieras comentar el tema del acceso su y sudo, ¿no? Para qué se utilizaba, cómo se utilizaba y para qué cosas. Así que nada, he hecho un post inicialmente en el blog para explicar cómo funciona, ¿no? A nivel interno, y cómo en Ubuntu se puede añadir un usuario para que tenga acceso sudo. Y luego, pues seguramente suba un vídeo a lo largo de este fin de semana ejemplificándolo. Será un vídeo súper cortito, pero yo creo que puede ser bastante revelador. Y yo, de momento, de Radar no me ha dado tiempo a más.
Sí, aparte que eso del sudo y su para acceso remoto a servidores va muy bien, ¿eh? Que tenerlo claro, porque es como más se utiliza cuando haces una sesión SSH y tienes que hacer cuatro cosas. Tener controlada la parte esa de cómo escalar privilegios. Pues muy bien, esto es lo que tienes, ¿no?
Sí, bueno, de momento eso, ya para la semana que viene ya tenemos más cositas.
Muy bien.
Pero vale, ha traído un doble Radar, o sea, es súper, súper interesante. Hombre, ahora me siento yo pequeño a su lado.
Su cosecha.
Muy bien, así me gusta, David.
¿Qué tienes por ahí, Andros?
Pues mira, yo como no he estado demasiado ocupado yendo a eventos, he traído dos tonterías. Uno es una pequeña página web que me ha recomendado un alumno, se llama CSSValues.com o CSSValues.com.
Sí, valores CSS.
Es una tontería de página, muy sencillita. De hecho, el código es súper sencillo de hacer y de copiar, donde tú pones el nombre del estilo y te indica qué valores puedes darle y qué compatibilidad tiene con sus navegadores.
Ajá.
Me ha parecido que sería un símil o una herramienta más si utilizas CanIUse o bueno, si tienes algún tipo de Wikipedia o sobre estilos, pues un complemento muy rápido.
Está muy bien, la verdad es que está curradita.
Sí, está bastante desactualizada, también lo digo, porque creo que 2000... Bueno, lo pone en el pie. Sé que tiene 2 o 3 años y ya empieza...
2012,
pues mira.
¿Para qué traes esto de 2012, Andros?
Pero que está muy actualizado.
¿Actualizada? Está muy bien, venga.
Nada. Y lo curiosa. Siguiente que traigo es una experiencia. Hace poco estuve escuchando... estuve leyendo un artículo de una diseñadora de Mozilla que hablaba sobre que ella, para hacer Responsive Design, lo separaba todo en tres archivos CSS. Uh-huh. Uno donde tenía los estilos generales, otro donde tenía los estilos solamente de escritorio y otro donde tiene solamente los de móvil.
Vale.
Y con un atributo en el propio meta o en el propio HTML indicaba por media query cuál se activaba y cuál no.
Uh-huh. Pero en el entonces, meta en la, o en la cabecera.
En la cabecera tú vale. Le añadía media, indicaba en qué resolución vale. Se activaba ese vale. CSS.
Hacía un estilo en línea.
Sí.
Arriba.
Exacto. Vale. El propio. Entonces era muy gracioso, pues, o digamos que la idea era muy buena, porque dices, en lugar de utilizar JavaScript o empezar a tener bloques dentro de mi CSS con media queries, voy a tener un CSS que se va a activar únicamente en versión móvil y otro CSS que se va a activar solamente en versión escritorio.
Bien.
Y esto le ha empezado a utilizar un miembro del equipo, Valentina, le envío saludos desde aquí, y le está resultando muy sencillo desarrollar
bien,
de esta manera.
Claro. Si tienes una técnica que te va bien y que responde a cómo organizas tus CSS.
Por eso mismo voy a dejar un enlace, un artículo donde se habla sobre ello, que sería un complemento al Mobile First, donde tú primero diseñas para móvil y después para escritorio. Y esta técnica no tiene ningún nombre, pero tengo la osadía de bautizarlo como Split Media.
¿Cómo?
Mm-hmm. Split Media.
Split Media.
Ahí lo
split de banana, Split Media.
Pero eso te lo has inventado tú, lo de Split
Ahora
Media.
Ahora mismo.
Vale.
Mientras pues no, hablaba contigo.
Se lo puedes decir a la chica esa. Oye, mira, piensa que puedes llamarlo
no,
así.
No, voy a registrarlo primero. ¿Y tú, pues Javier?
Pues yo tengo un par de cositas. La primera es una newsletter de un servicio que ya he comentado alguna vez aquí en República Web, uh-huh. que es un servicio de envío de newsletter. Justamente, esto es una especie de. Es una newsletter de un servicio de newsletter. ¿Me acuerdo que se llama?
Es la Meta Newsletter.
Exactamente, una Meta Newsletter, justo. Y se llama The Week in Newsletters, de Rebu, que es un gran conocido en el mundo este del envío de newsletter. Grandes newsletters se envían a través de Rebu. Mm-hmm. Es un servicio muy intuitivo que te permite captar enlaces y luego colocarlos fácilmente en el cuerpo del mensaje. Y Rebu sacó hace poco una newsletter dedicada precisamente al mundo de la newsletter. Y me gusta porque cualquier persona que tenga algún tipo de interés en mandar contenidos en internet, me gusta porque también todo lo que se aplica a newsletter, si lo tachas y pones podcast, funciona. Es decir, todo lo que se aplica a la captación de tráfico, a la retención, al tema de modelos publicitarios, a experiencias con respecto a, oye, mira, cómo le saco jugo a la newsletter. Si tú tachas newsletter y pones podcast, funciona. Y haz la prueba. Y dejo el enlace de lo que es la suscripción. Ya digo que se llama The Week in Newsletters. ¿Vale? De hecho, cuando me suscribí, te manda el Mark, que es uno de los fundadores de Rebu, te manda un correo en el que te dice, oye, me gustaría que me comentaras algo que tú, por lo que tengas interés, ¿no? Yo le contesté, precisamente le dije eso, mira, es que me interesa mucho porque también llevo un podcast y creo que todo lo que cuentas de newsletter se aplica muy bien al podcast. Él me contestó enseguida y efectivamente...
No me digas, si estuviste ahí hablando.
Sí, contestó, sí, súper amable. Y ese es uno de los recursos. Y el segundo es un recurso de un colega, de nuestro amigo Daniel Primo, que él tiene una zona premium, lo dice siempre, y es un trabajo que me gustaría recomendarlo aquí, porque creo que es un gran trabajo. Creo que Dani está haciendo el último año un trabajo fenomenal.
Increíble.
Sí, a la hora de crear contenido para su zona premium, tanto para la zona abierta como para la zona premium. Pero se le ocurra mucho y está introduciendo secciones continuamente. Está siendo muy creativo con el tema de qué contenidos atrae ahí a la zona premium. Hay que reconocer que es un trabajo que está haciendo prácticamente desde cero, él solo. Y que hay que reconocérselo. Él no está cobrando prácticamente, cobra cuatro chavos, porque creo que está en 10 euros al mes. Empezó con 5. Y a los primeros que se apuntaron les mantiene la tarifa de 5 euros al mes. Ya veis tú, 5 euros al mes. Nada. Uh-huh. Prácticamente por agradecer el trabajo que hace ya es suficiente. Pero introduce continuamente material. Hay un podcast premium. Tú has estado en uno de...
Sí, hace poquito me estuve haciendo una entrevista y...
Y tienes una zona premium.
Exacto.
En la cual pues introduce otras cuestiones. Con lo que está... Dani está continuamente ofreciendo novedades y siendo creativo a la hora de... Por ejemplo, el otro día pues invitó a alguien a que presentara una aplicación que había hecho, una aplicación para un instituto, para un colegio, y te explica, oye, pues mira, creo que hay elementos muy interesantes para la gente que se dedica al mundo de la programación y al mundo web, encontrar buen contenido, con lo que ese es el segundo recurso que recomiendo.
Sí,
la zona premium de Daniel Primo.
Independientemente de su zona premium, hay que reconocerle a Daniel Primo todo ese trabajo que ha hecho desde el principio. Y ya no solo que se le ocurre él solo, sino la pasión que le dedica. No hay una forma de evaluarlo ni de ponerle estrellas suficientes para agradecerle todo el trabajo.
Y aparte creo que es una parte muy... Yo se lo he dicho personalmente, creo que ha sido muy valiente a la hora de plantear una cosa que tampoco tenía certezas. Él ha apostado por eso. No sé si es pionero en la parte esa de creación de contenidos premium con podcast y un podcast cerrado para suscriptores con contenido aparte, pero yo creo que se lanza al vacío y hay que reconocérselo. Yo creo que es una persona que en otros sitios pues se ve algo normal, pero aquí en España, oye, pues ser el primero que rompe ahí la baraja, hay que reconocerlo que se lo está currando para ser una persona que está sola ante el peligro, tiene un grandísimo mérito. Y ese es el segundo recurso.
Yo no solamente diría eso, sino que aparte el tema de ser de Valladolid y ser una persona valiente son dos cosas que no suelen ir juntas.
Bueno, un saludo a todos los oyentes de Valladolid,
de
Boca,
de República.
Voy a explicarme. En Castilla somos muy de desprestigiar mucho a la persona que se arriesga y fracasa. Entonces, el hecho de que sea de Valladolid y que por lo tanto sea castellana, y yo como salmantino también lo entiendo bastante bien, el hecho de que se arriesgue a fracasar, independientemente si le sale bien o le sale mal, que creo que le está saliendo bien, lo cual denota que se lo está currando y que aparte creo que tiene suerte. O sea, no todos los que se le ocurren consiguen lo que quieren, sino que tiene que ser en el tiempo y en el espacio adecuado lo del llegar a conseguirlo. Que por eso digo que es muy valiente, porque podría salir perfectamente mal aunque se le ocurrara un huevo. Pero tiene mucho más mérito siendo castellano que siendo de otro sitio. Entonces creo que hay que decirle que está siendo muy valiente, que siendo de Valladolid pueda llegar a probar ese tipo de cosas. Yo creo que la relación con Oscar le está afectando bastante y por eso yo creo que se habrá lanzado más.
Ese también es castellano, ¿no? Ese también es de castellano.
Claro, sí, pero es de marketing. Los de marketing son de un mundo especial distinto.
No
que aunque sea Castilla, Salamanca,
¿no?
Es
de
marketing.
Los de marketing,
marketing
no
claro,
son
claro.
De Castilla.
Bueno, claro, los de marketing piensan siempre a nivel global. Entonces eso no lo cuenta como si fuera de Salamanca. Pero lo que me refiero, es decir, yo lo que espero es que les haga todo muy bien, porque es una persona que se le ocurra mucho y que se merece todo lo bueno que le pase.
Con esa energía y esa personalidad no le puede salir malas cosas.
Pues nada, con estos señores cerramos el episodio de 115, que llevamos un buen rato. Y nada más, como siempre ya sabéis que estaremos encantados de recibir vuestras valoraciones, comentarios, alguna experiencia que tengáis con respecto a todo esto que hemos hablado, un montón. Y recordaros que tenemos redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos un canal de Telegram. Nada más, agradeceros a todos, por supuesto a la Escuela de Artes y Diseño Digital en Valencia y de Crea por la colaboración para hacer este podcast, para cursosdedesarrollo.com que también está ahí colaborando con el programa. Y muchas gracias por participar en el proyecto. Nada más, os emplazamos al próximo episodio de República Web, este sí, 116. Un saludo para todos y hasta la próxima.
Este ha ido a comentar todo. Hasta luego.
Sed buenos.